Dr. Craig Kinney, Hechos, Conferencia 16. Hechos 15 a 16. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su instrucción sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 16, Hechos capítulos 15 y 16.
강력한 것으로 여겨졌습니다. 그래서 사람들은 마술에서도 이 지극히 높으신 하나님을 부르고 싶어 합니다.
Habrás notado que hace unas horas me emocioné tanto que se me cayó el cabello. No, en realidad me corté el pelo. Pero les había prometido que pasaría al último párrafo del capítulo 15 de Hechos y les desperté el apetito. Y me alegra que se les haya abierto el apetito porque tienen que esperar un poco más porque hay algunos antecedentes que quiero brindarles sobre el decreto de Jerusalén y el concilio de Jerusalén. Este es un debate que se ha celebrado a menudo y mi discusión anterior presuponía mi conclusión de este debate. Pero el debate es si el concilio de Hechos 15 en Jerusalén es al mismo tiempo que el capítulo 2 de Gálatas o si algunas personas piensan que es lo mismo que el capítulo 1 de Gálatas. Estos son algunos de los diferentes puntos de vista. Gálatas 2, 1 al 10, en lugar de ser Hechos 15. Es cuando Pablo y Bernabé llevaron la colecta de Antioquía a Jerusalén en Hechos 11 y 30 y 12 y 25. Está en manos de William Ramsay y lo mantienen muchos eruditos evangélicos y algunos otros eruditos en la actualidad. El capítulo 2 de Gálatas, versículos 1 al 10, siendo el mismo que Hechos 15, fue sostenido por J.B. Lightfoot, quien fue un erudito evangélico del siglo XIX, y por muchos eruditos hoy en día, incluyéndome a mí, varios eruditos evangélicos, aunque tal vez no tanto. Muchos como el otro punto de vista, y también varios otros eruditos. Quizás la mayoría de los estudiosos, pero hay cierto debate. Gálatas 2, 1 al 10, son ambos con dos fuentes diferentes que lo relatan de manera diferente. Esa no es mi opinión. Solo te doy opiniones. Algunos dicen, bueno, Hechos no nos importa en absoluto, por lo que el capítulo 2 de Gálatas no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Y luego algunos dicen que es Hechos 15 más algunos elementos añadidos, tal vez de Hechos 11 o de algún otro lugar. Aquí están los argumentos a favor de que se trate de la visita del hambre de Hechos 11 y 30. Voy a darles esos argumentos y luego les daré las razones por las que no me convencen. Por supuesto, eres libre de mantener tu propia opinión. Pablo no habría omitido la visita del hambre, dijeron, en Gálatas. Bueno, no hay razón para mencionarlo en Gálatas. Después de todo, él está enfatizando su independencia de los apóstoles. Es posible que hayan estado escondidos en ese momento si cronológicamente es el mismo que en Hechos. Y si fue entregado a los mayores, no hay razón para mencionarlo. Bueno, dicen, bueno, ¿por qué no mencionar el decreto? ¿Si el decreto ya había sucedido cuando se escribió Gálatas? Bueno, independientemente de cuando salgas con Gálatas, tampoco se menciona en 1 Corintios y Romanos. Lo que seguramente viene después de que se hizo el decreto del concilio. Además, las leyes especifican el alcance del decreto. Es Asiria y Cilicia. No llegó tan lejos como Galacia. Cuando se emitió el decreto, todavía no era un problema en Galacia. Además, cuanto más se alejaba de Jerusalén, más valioso era apelar a los primeros principios en lugar de apelar a la autoridad centralizada. Bueno, algunos dicen que hay demasiadas discrepancias si identificas esto no con la visita del hambre, sino con Hechos 15. Bueno, es aún peor. Tienes más discrepancias si lo identificas con la visita del hambre. Los comentarios sobre la visita del hambre en Hechos son tan breves que solo se pueden hacer comparaciones desde el silencio. No hay nada en común entre la visita de hambre y Gálatas 2, excepto que tanto Bernabé como Saulo están presentes, lo cual también es cierto en Hechos 15. Además, ¿por qué en Gálatas 2 les pedirían que recordaran a los pobres durante una visita de hambre cuando exactamente? ¿Eso es? ¿Lo que hacían era recordar a los pobres? Sin embargo, Gálatas 2 y 10 dice que se les pidió que recordaran eso. Bueno, algunos han argumentado, y creo que es un argumento razonable. Y no estoy diciendo que esta posición no sea una posición razonable. De hecho, probablemente la mayoría de mis amigos lo tengan. Pero de todos modos, la revelación en Gálatas 2, 2, la han identificado con la profecía en Hechos 11, 28-30. Pero si miras en el contexto de Gálatas, la frase de revelación o revelación en Gálatas 1, 12-16 se refiere al propio encuentro de Pablo con Cristo. Y entonces, cuando habla de subir debido a una revelación en Gálatas 2:2, probablemente está hablando del Evangelio que le fue revelado y que está defendiendo en Gálatas 2:1-10. Otro argumento que se ha hecho a favor de Gálatas 2.0 identificado con la visita de la hambruna es que permite una fecha anterior de Gálatas. Bueno, el problema es que suena más como si fuera del periodo de la vida de Pablo como Romanos, aunque algo anterior a Romanos, no del mismo periodo que 1 y 2 Tesalonicenses. Entonces, si estás tratando de hacerlo basándose en la fecha, en realidad podría ser más fácil argumentar al revés. En Hechos 15, el conflicto acababa de llegar a Antioquía en Siria. Aún no había llegado a Galacia. Y por eso el decreto solo se dirige a Siria y Cilicia y no a Galacia. Un sexto argumento, dicen, bueno, tal vez Hechos 15, que habla de la circuncisión y demás, retoma un tema anterior que se planteó durante la visita del hambre. En lógica, tenemos algo llamado la navaja de Occam, donde la solución más simple tiende a ser la mejor. La solución más simple es que Gálatas 2 y Hechos 15, que abordan el mismo tema, son la misma visita, en lugar de decir, bueno, tal vez este tema se abordó anteriormente en la visita de hambruna donde no se menciona, y es por eso que se menciona más adelante. Aquí hay algunos argumentos además de los argumentos que he estado dando en contra de la visión de las visitas de hambruna. Aquí hay algunos argumentos de por qué representa Hechos 15. El concilio de Jerusalén en Hechos 15 es el mismo que Gálatas 2, 1 al 10. En primer lugar, se menciona a Tito, en Gálatas 2, 1 al 3. Pablo lo menciona como conocido por los gálatas. Probablemente Tito era un gálata. Si no, probablemente estuvo con Pablo en su visita allí, pero probablemente era un gálata. Hechos 11 y 12 tuvieron lugar antes de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, la visita del hambre habría sido antes de la conversión de Tito si fuera gálata. Hechos 13 y 14 fueron eso primero, lo que a menudo se llama un viaje misionero. Por lo tanto, Tito probablemente aún no se había convertido cuando tuvo lugar la visita del hambre, pero seguramente se convirtió después, ya sabes. Cuando usted pasa por el ministerio en Gálatas 13 y 14, seguramente se convirtió en Hechos 15. Además, hay varios puntos en común entre Hechos 15 y Gálatas 2. Ambos concilios, por así decirlo, tienen el mismo objeto básico. Ambos tienen el mismo resultado básico. La misión de Pablo se reconoce en ambos. Los líderes están de acuerdo en ambos en que los gentiles no necesitan ser circuncidados. Peter estaba involucrado y James estaba involucrado. Y como se mencionó antes, por supuesto, Pablo y Bernabé estuvieron involucrados tal como lo estuvieron en la visita del hambre. Es cierto que hay algunas omisiones, pero no se puede argumentar desde el silencio. Quiero decir, Lucas no está obligado a mencionar todo lo que menciona Pablo o viceversa. Luke conoce la colección de Paul. Lo menciona en 12 y 17, pero lo omite casi por completo porque no es relevante para su relato porque no es su punto. No es lo que va a estar estresando. Podríamos hablar de por qué es así. Personalmente, creo que probablemente se debe a que no logró todo lo que Pablo esperaba que pudiera lograr, es decir, la reconciliación de las iglesias judías y gentiles, o tal vez porque simplemente no era un problema en el momento en que Lucas estaba escribiendo. Habían sucedido muchas otras cosas que eran más significativas. Quizás la iglesia de Jerusalén en sí misma no fuera un gran problema en ese momento. Pero de todos modos, Luke conoce la colección de Paul, pero la omite casi por completo por no ser relevante para su historia. Joseph Fitzmyer, un destacado comentarista de Hechos, señala que ninguna de las diferencias es, cito, lo suficientemente significativa como para socavar el acuerdo sustancial de los dos informes. Entonces, lo que esto nos da son múltiples testimonios del Concilio de Jerusalén que responden a aquellos que piensan que Hechos 15 es una ficción de Lucas para que pareciera que la iglesia podía llevarse bien. Bueno, en realidad, llegaron a una especie de consenso en Gálatas capítulo 2, aunque tuvo que ser revisado bajo circunstancias desafortunadas cuando Pedro visitó Antioquía en 2 y 11 al 14 de Gálatas. Entonces, pasemos ahora al regreso de Pablo al campo misionero. Pablo y Bernabé regresan al campo misionero, pero no juntos. Dios usa, y por cierto, si todo eso fue confuso, no tienes que preocuparte por eso. La naturaleza de este curso es simplemente tomar lo que le resulte útil y utilizarlo. Pero de todos modos, esta sección, 3 y 36 al 41, nos recuerda que Dios usa personas reales, es decir, falibles. En este caso, fue la fuerza de Bernabé y la fuerza de Pablo entraron en conflicto. Ambos dones entraron en conflicto porque a veces nuestra mayor fortaleza es nuestra mayor debilidad si no tenemos cuidado de estar atentos a ella. La literatura israelita informó de los fracasos de los héroes incluso durante el periodo épico. Los jueces están llenos de eso. A estas alturas, también era estándar para los biógrafos grecorromanos. Bueno, incluso antes de esto, era estándar que los biógrafos grecorromanos admitieran las debilidades de los héroes. La épica griega venía haciendo eso desde hacía mucho tiempo. Aquiles y Agamenón tienen este conflicto. De todos modos, no era algo que normalmente escondieran debajo de la alfombra. Y, sin embargo, vemos la bendición de Dios sobre el nuevo equipo de Pablo y Silas que salió, probablemente también sobre el equipo de Bernabé y Marcos, mientras se dirigían a Chipre. Regresaron para visitar un lugar donde tenían conexiones. Pablo tuvo la visión de alcanzar nuevas áreas. No estaba dispuesto a aceptar a alguien que no estuviera totalmente comprometido y no confiaba en Mark. Bernabé quería darle a Marcos una segunda oportunidad. Mark había madurado, como lo hacemos normalmente. Entonces, se separaron. Y el idioma que se usa aquí en griego fue una división bastante severa. No significa que se convirtieran en enemigos perpetuos. En las cartas de Pablo, más tarde cita a Bernabé como alguien que trabajó con él. No es hostil con él. Pero no podían trabajar juntos en este momento de sus vidas. Entonces, se separaron. Y, sin embargo, Dios usó eso, y Dios bendijo a este nuevo equipo ministerial de Pablo y Silas. Y también fue providencial porque, probablemente a diferencia de Bernabé, que no tiene nombre romano, Silas aparentemente también es ciudadano romano. Y eso ayudará en Filipos, donde Pablo y Silas pueden señalar que los ciudadanos romanos en 4 y 37. Pero nada de esto significa que la división, que no fue una división planificada por razones estratégicas, fue una división porque tenían algunas diferencias importantes entre ellos. Nada de esto significa que eso fuera bueno, porque puedes contrastarlo con el contexto anterior. Quiero decir, miren cómo Dios logró el consenso en el concilio, y luego miren cómo se dividieron inmediatamente después del concilio. Pero en Hechos capítulo 16, descubriremos que Pablo sí quiere que al menos una persona más joven trabaje con él. No a Mark, pero en su lugar buscará a Timoteo. Y Timoteo es de la región que evangelizó anteriormente. Va hacia el norte, probablemente a través de Cilicia, aunque por alguna razón Lucas no cuenta mucho. Quizás las cosas no habían ido tan bien en Cilicia. Pero, en cualquier caso, se dirige al norte. Al parecer, la temporada es lo suficientemente buena como para poder cruzar las montañas Tauro. En invierno sería muy difícil, pero hay un paso, las puertas de Cilicia, por el que se podía atravesar las montañas, sobre todo cuando no era invierno. Y regresa a la región que previamente había evangelizado con Bernabé. Paulo ahora está a la cabeza. No tiene a Bernabé con él, y no ha tenido que hacer esto solo antes de ir a una nueva región. Entonces, comienza regresando, confirmando las iglesias que ya están allí, lo cual fue algo muy importante. Y en uno de estos lugares, aparentemente en Listra, encuentra a Timoteo, que es creyente. Ha sido creyente desde que Pablo estuvo allí antes. Fue criado con el conocimiento de la Torá, pero fue criado en el judaísmo por su madre, no por su padre, quien aparentemente, aunque se suponía que los padres tomaban la iniciativa en la religión en el Imperio Romano, aparentemente no le importaba en la madre crió al niño en la fe judía, pero no permitió que fuera circuncidado, lo que muchos griegos y romanos consideraban brutal e incivilizado. Su padre era gentil. Ahora bien, los judíos normalmente creían que los matrimonios mixtos con gentiles invitaban a la ira de Dios. Algunos judíos de la diáspora eran menos estrictos, especialmente en lugares como Listra o Derbe, donde, para empezar, no había muchos judíos. Quiero decir, tenías un número limitado de opciones. Entonces, en el capítulo 16 en el versículo 3, vemos que el padre gentil de Timoteo probablemente le prohibió circuncidar. Entonces el pueblo judío lo vería como un gentil. Según la ley talmúdica posterior, si tu madre es judía, cuentas como judía, pero su madre, esa regla probablemente aún no estaba en vigor en ese momento, y además, él no había sido circuncidado. Entonces el pueblo judío probablemente lo vería como un gentil. Los gentiles lo verían como demasiado judío para ser gentil. Y entonces, por el bien de la misión, Pablo estandariza su estatus. Lo cual era algo importante en el mundo antiguo, donde la gente hablaba, quiero decir, los rabinos lo exponían. Bueno, ¿cuál es tu estatus según el estatus de tus padres en términos de judaísmo? El derecho romano tenía que decidir, bueno, ¿cuál es tu estatus con respecto a la ciudadanía romana en función de tus padres, etc.? Entonces, lo estandariza por el bien de la misión. Ahora, tenga en cuenta que este es el mismo Pablo que, según Gálatas 2, no permitió que Tito fuera circuncidado. Pero hay una diferencia. Una era para defender el Evangelio, para mostrar que los gentiles no tienen que ser circuncidados. La otra es por el bien de la misión, es por el bien de la contextualización. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre lo que hacemos para la misión y lo que hacemos como requisito para la salvación. No podemos agregar requisitos a la salvación aparte de estar en Cristo. No podemos agregar requisitos para ser parte del pueblo del pacto de Dios. Pablo nos recordaría eso. Y Santiago parece estar de acuerdo por la forma en que trata a Amós, además de estar en Cristo. Pero por el bien de la misión, hay sacrificios que estamos dispuestos a hacer. Y este fue un sacrificio doloroso. Después de eso tampoco podrían viajar inmediatamente. Tendría que darle unos días. Pero de todos modos, ahora el equipo de la misión está aumentado. Tiene a Silas y tiene a Timoteo. Se adentran en una nueva región y Pablo no escucha la guía positiva del Espíritu Santo. Entonces, se están moviendo, están haciendo algo, pero al parecer no tienen una guía directa sobre lo que se supone que deben hacer exactamente. Es posible que hayan estado compartiendo a Cristo a lo largo del camino, pero no saben lo que están haciendo. Y esto es un poco embarazoso ahora que Paul lidera el equipo. A veces la vida puede ser así, donde no sabemos exactamente lo que Dios quiere que hagamos, pero confiamos en que Él nos lo hará saber. Paul recibe alguna orientación negativa, pero no demasiada orientación positiva. Gran parte de Frigia estaba en la provincia romana meridional de Galacia. Bueno, la provincia romana, la parte sur de la provincia romana de Galacia. El norte de Galacia estaba menos poblado. No aparecen hechos. Tampoco tenemos evidencia de que aparezca en Gálatas. Varios eruditos han argumentado que Pablo en realidad ministró en el norte de Galacia y que eso simplemente no aparece en Hechos. Y coincidentemente, cuando Pablo no menciona el sur de Galacia, aunque aparece en Hechos, y aunque la mayoría de los otros lugares a los que fue en Hechos aparecen en sus cartas, la mayoría de los eruditos hoy reconocen que eso no es cierto. Pablo fue al sur de Galacia. No hay razón para ir al norte de Galacia a ministrar. Tenía una población menor. Estaba menos avanzado en términos de colonias romanas. No tenía una población judía muy alta, a diferencia de la parte sur de la provincia de Galacia. La gente dice, bueno, ¿no? Pablo debe estar hablando de gálatas étnicos en lugar de frigios, ya que los gálatas étnicos estaban en el norte de Galacia. Sin embargo, suele utilizar títulos de provincias. Entonces, cuando Pablo dice, Gálatas, está hablando de la provincia de Galacia, que incluía gran parte de Frigia, que él administró claramente en el libro de los Hechos. Y aquellos que son expertos en Anatolia, el interior de Anatolia, no solo William Ramsay, sino también Stephen Michey, que es el principal arqueólogo de Anatolia en la actualidad, y Barbara Levick, que probablemente fue la principal arqueóloga de Anatolia de la generación anterior. Los arqueólogos de Anatolia coinciden en que Pablo fue al sur de Galacia, no al norte de Galacia. Y de nuevo, esto también convence a la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo todavía está en el sur de Galacia, en Frigia, y en el versículo 6. En los versículos 6 y 7, vemos que recibe guía negativa. El Espíritu Santo le prohíbe ir en ciertas direcciones. Tiene prohibido ir a Asia. Ahora, lo que Asia significa aquí es la provincia romana de Asia. Ya está en Asia. De hecho, el Evangelio se originó en Asia. Se originó en Galilea y Jerusalén, que, según los estándares griegos y romanos, era Asia, cerca de África. Entonces, había una importante calzada romana que iba hacia el oeste desde donde estaba hasta esta provincia romana de Asia en el oeste de Asia Menor, hoy Turquía Occidental. Bueno, tiene prohibido ir por ese camino. A veces el no de Dios es un no temporal. Más tarde, hubo un gran avivamiento allí, pero Pablo aún no estaba preparado para eso. Por lo tanto, primero hay que entrenarlo en lugares más pequeños. Dios puede hacerlo de la manera que quiera. Pero en cualquier caso, el siguiente lugar al que va, dice el texto en el versículo 7, que fue frente a Misia. Se traduce de diferentes maneras, pero probablemente esa sea la forma más cercana de traducir Cata allí. Pero en el lugar donde está, podría girar a la derecha para ir a Bitinia en el norte. O podría girar a la izquierda para ir a Misia y Asia, la provincia romana de Asia en el oeste. Pero se le prohibió hacer eso. Entonces, él viaja a través de Misia en el versículo 8. Ahora, algunas traducciones dicen por Misia, pero a través de Misia probablemente lo captura mejor. Aunque algunas de estas etiquetas fueron utilizadas de diferentes maneras por diferentes personas, probablemente pasa por Misia porque se dirigió al noroeste hasta Troas, que está en el noroeste de Misia. Ahora bien, Troas fue una colonia romana muy importante en este periodo. Su nombre completo es Alejandría Troas. Pudo haber tenido 100.000 habitantes, lo cual era muy, muy grande según los estándares antiguos. Fue una colonia romana. De nuevo, tenía conexiones con Roma. Si aparece en las cartas de Pablo, aunque no tenemos una carta a los troyanos o algo así. Está cerca de la vieja Troya. Si estás familiarizado con la Ilíada de Homero y la literatura griega en general, pero la Ilíada de Homero era como si los griegos la consideraran su canon, su base literaria para otras cosas. Habla de la guerra de Troya que tuvo lugar. Bueno, esto es una leyenda, pero probablemente hubo una guerra de Troya. Pero muchos de los detalles de la Ilíada son legendarios. Pero a menudo se estiman alrededor de 1186, 1196 a.C., es decir, un milenio o más antes de esta época. Así, la guerra de Troya fue entendida desde una perspectiva griega y romana como una invasión europea de Asia. Toda la forma en que hablamos hoy de los continentes es en realidad una especie de invención eurocéntrica en el sentido de que los griegos definieron todo lo que estaba al este como Asia. Para ellos y para Occidente, eso era Europa. Y al sur del mar Mediterráneo, eso era África. Por supuesto, mucho tiempo después no sabían nada de los continentes de América que recibieron el nombre de Amerigo Vespucci. Entonces, la frontera entre el mundo griego y lo que se convirtió en el mundo persa y lo que consideraban el mundo asiático, era la frontera entre Grecia y lo que hoy es Turquía. Y el lugar donde usualmente invadían, esto también es cierto para Alejandro Magno. ¿Quién se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles tratando de hacer algo similar a la guerra de Troya? ¿Se veían a sí mismos como Europa invadiendo Asia, o Grecia invadiendo Asia? Bueno, aquí Pablo llega a Troas. Y Dios va a hacer algo que los lectores del antiguo mundo mediterráneo tal vez hayan visto como lo contrario. Para entonces, las culturas se habían extendido en ambos sentidos. Después de Alejandro, la cultura griega fue influenciada por Asia y la cultura asiática. La cultura de Asia Occidental fue influenciada por Grecia. Pero en cualquier caso, a pesar de la superposición cultural, los griegos y los romanos todavía utilizaban estos divisores geográficos. Y ahora, partiendo de Troas hacia Macedonia, tenemos la fe asiática difundiéndose hacia Europa. Pero en lugar de ser una conquista militante, esto trae buenas noticias de paz. Y ahora la influencia positivamente va en sentido contrario, no de los conquistadores. Sino de las buenas nuevas de salvación que vienen de Asia a Europa. Y, por supuesto, el judaísmo y el cristianismo eran vistos como religiones asiáticas. Podemos hablar de ellos como religiones de Oriente Medio, pero como religiones de Asia Occidental. Ahora, aquí tenemos una guía confusa. El Espíritu Santo se los había estado prohibiendo. Todavía no reciben orientación positiva sobre a dónde ir. Pero finalmente, en Troas, Pablo tiene un sueño o una visión nocturna, y él y los demás se reúnen. Lo interpretan juntos y concluyen que el sueño debe significar que van a ir a Macedonia. Pablo ve a un hombre de Macedonia en el sueño que dice, «Ven a Macedonia y ayúdanos». ¿Cómo sabe que se trata de un hombre de Macedonia? La gente a veces discute sobre la vestimenta distintiva del hombre, o puede haber varias razones. Pero ciertamente, una razón por la que él sabría que el hombre es un hombre de Macedonia es porque el hombre dice, Ven a Macedonia y ayúdanos. Y la gente ha especulado, ¿quién es este hombre de Macedonia? Quizás puedas reconocer a Alejandro Magno por sus estatuas. O tal vez algunos hayan especulado, tal vez sea Lup. Pero en realidad no nos da ninguna pista. Probablemente si fuera uno de esos, simplemente nos diría que es un hombre de Macedonia. Él dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Tal vez sea el carcelero de Filipos, pero claro, tal vez Lucas nos lo diría si fuera eso. Entonces, en cualquier caso, navegan hacia Filipos. Ahora, más adelante, Pablo irá a Asia. Habrá un gran avivamiento allí, pero aún no es el momento. El tiempo de Dios es importante, así como el llamado de Dios. La orientación iba a importar. Es bueno que a estas alturas no estén simplemente deambulando. Es bueno que al menos tengan un sueño por seguir adelante. Puede que a veces un sueño no parezca gran cosa, pero tienen que tener algo a lo que aferrarse. Son golpeados en Filipos. En Tesalónica los golpean. Los expulsan de Berea. Básicamente, los expulsan de Macedonia. Es realmente bueno saber que tienes al menos algo de orientación cuando te encuentras en situaciones difíciles. Diga, bueno, el Señor quería que yo estuviera aquí, así que está bien. Y eso es lo que tenían que tener. Bueno, salen de Troas y el viaje dura solo 2 días, lo que significa que es la época adecuada del año. Tienen vientos favorables. Más adelante en Hechos. Les tomará unos 6 días hacer el viaje inverso debido a los vientos estacionales y porque van en la dirección opuesta. Y todo eso encaja con lo que sabemos sobre los patrones del viento y demás en las respectivas épocas del año. Pero dice que pasan por Samotracia. Samotracia está aproximadamente a la mitad. Allí hay una montaña enorme que te permitiría identificar Samotracia desde la distancia. Dado que es un viaje de 2 días, es posible que hayan anclado en Samotracia durante la noche. Samotracia era conocida por los misterios de los Kiberi y demás, pero probablemente no hicieron mucho en Samotracia. Su objetivo es llegar a Macedonia. Y entonces, leemos acerca de eso en el capítulo 16, versículos 11 al 20, cuando entran a Filipos. Y leemos acerca de la respuesta inicial en Filipos en los versículos 11 al 15. Mencioné que la montañosa Samotracia sería visible. Ese sería el primer puerto. Estaba aproximadamente a mitad de camino. Pero finalmente, cuando llegan a Macedonia, llegan a Neápolis. Ese fue uno de los 2 mejores puertos de Macedonia del Sur. La otra era Tesalónica, a la que llegaremos en el capítulo 17, versículo 1. Neápolis era la ciudad portuaria o la ciudad portuaria que servía directamente a Filipos. El viaje de 2 días indicó vientos favorables, como mencioné, excepto durante el invierno. Los viajes por mar eran más rápidos y menos costosos. Y en este punto, no tienes que viajar tan lejos. Este es uno de los puntos más cercanos donde se puede viajar desde Asia a Macedonia. Quizás se movían unas 100 millas por día cuando llegaron allí. Neápolis. Filipos estaba a unas 10 millas al noroeste al otro lado del monte Simbolim. Y este era el extremo oriental del camino ignaciano. El extremo occidental era el puerto del Adriático, Dirratium, al otro lado de Grecia, o al norte de Grecia, desde donde se podía navegar hacia Italia. Filipos había sido una orgullosa colonia romana desde el año 42 a.C. Cuando digo una orgullosa colonia romana, enfatizaron el uso del latín, tener inscripciones en latín. Por ejemplo, mucha devoción a Diana. Bueno, tradicionalmente los macedonios lo eran. Se identificaban más con los griegos y a ella la habrían llamado Artemisa. Pero en Filipos ella era Diana. Estaban muy enfáticamente identificados con su cultura romana. Si usted fuera ciudadano de Filipos, lo cual no lo eran todos los residentes, probablemente Lidia no lo sea. Si eras ciudadano de Filipos, eras ciudadano honorario de Roma. Eso es parte de lo que significaba ser una colonia romana, incluso si nunca hubieras estado allí. Por eso, cuando Pablo escribe a los filipenses en Filipenses 3 y 20, puede hablar de nuestra ciudadanía estando en el cielo porque los filipenses ciertamente entendieron lo que significaba ser ciudadano de un lugar en el que nunca habían vivido. Ahora bien, Filipos, aunque era una colonia romana, debido a algunas de las guerras civiles romanas anteriores y a la conquista anterior de Macedonia por parte de Roma, Era más un centro agrícola que comercial, a diferencia de muchas de las áreas urbanas que visitó Pablo. Pero aún así era una colonia, era un lugar donde Pablo quería ministrar. Tesalónica era la capital de Macedonia, pero Lucas llama a Filipos la primera ciudad de la provincia. A veces la gente usa primero para referirse a la superior, pero en todos los lugares que encontré en la literatura antigua, incluido, por ejemplo, en la geografía de Estrabón, cuando habla de diferentes ciudades, habla de esta como una primera ciudad y esta es una primera ciudad, lo que significa que es una ciudad principal. Es una ciudad importante. Filipos era una ciudad importante de la provincia, una de las más eminentes junto con Tesalónica. Paul y Silas buscan alguna conexión. Allí no tienen sinagoga, pero suponen que si hay alguien aquí que practique el judaísmo, será cerca del agua porque ahí es donde tendría que practicar el lavado de manos y demás. Lustraciones ceremoniales para su tiempo de oración. Entonces, van a buscar un lugar de oración. Un lugar de oración, la terminología podría significar una sinagoga, pero Lucas generalmente dice sinagoga cuando se refiere a eso. Entonces aparentemente no hay ningún edificio aquí. Lo que encuentran son algunas mujeres. Normalmente, al menos según la tradición posterior, se necesita un quórum de al menos 10 hombres judíos para formar una sinagoga. Sé que hay una sinagoga que solía visitar en un pueblo y no podía contarla porque no soy judía. Entonces, para conseguir un quórum de 10 hombres judíos, a veces no tenían suficiente. En realidad, esta era una sinagoga reformada, por lo que es posible que a veces también contaran a las mujeres, pero a veces no tenían suficientes para celebrar un servicio. Entonces, tuvieron que llamar a algunas personas por teléfono y pedirles que salieran para poder tener quórum. Pero en cualquier caso, al menos debía celebrarse en un lugar puro cerca del agua y las excavaciones muestran la importancia que esto tenía para las sinagogas antiguas. Si no tuvieras suficiente gente para tener una sinagoga, al menos podrías tener una reunión de oración. Bueno, entonces salen junto al río, según el versículo 13, buscándolos. Ahora bien, ¿a qué río se refieren? Bueno, el río real más cercano era el Gengites. Es un afluente del río Estrimón. Está aproximadamente a una milla y cuarto o más de 2 kilómetros de Filipos. De modo que era más que el viaje de un día de reposo según los estándares farisaicos. Algunos otros han supuesto que son los creek-cronitas en un lado de la ciudad. Algunos otros han supuesto que es un arroyo seco, pero no se secó, al otro lado de la ciudad, donde de hecho hay una tradición y hay una iglesia allí, la tradición de que aquí es donde sucedió. Me inclino a pensar que probablemente estaba cerca del río Gengites, que dado el hecho de que ni siquiera tenían quórum, estas mujeres probablemente no estaban demasiado preocupadas por las normas farisaicas en Judea sobre el viaje de un día de reposo. Y Pablo está más preocupado por llegar a la gente que por no caminar más de 2000 codos. Entonces van allí y los encuentran. Dice que está fuera de la puerta de la ciudad. Bueno, todas estas propuestas están fuera de la puerta de la ciudad, probablemente la puerta de la ciudad aquí. Si hablamos de los Gengites, probablemente sea el arco colonial de Filipos, por donde pasa la Vía Agnesia, la calzada romana que iba desde el lado italiano de al norte de Grecia a través de Macedonia, desde donde se podía tomar mar hasta Troas. Era un importante conducto de este a oeste entre Roma y Asia Menor en términos de viajes principalmente terrestres. Este pasó por Filipos y salió hasta los Gengites. En 4 y 14, encuentran a estas mujeres allí, y las mujeres tendían a estar más abiertas a religiones no locales, a religiones asiáticas, etc., porque tenían menos estatus que perder al no seguir religiones locales. Los romanos conservadores se quejaban a menudo de esto. Se quejaron de que las mujeres profesaban religiones orientales, entre las que incluían el judaísmo y el movimiento cristiano. Josefo dice que muchas más mujeres que hombres seguían el judaísmo. Esto se aplicaba naturalmente a los conversos, para quienes la circuncisión podía ser una experiencia dolorosa en la edad adulta, presumiblemente para una mujer judía. Los adultos no suelen recordar tanto esa experiencia, aunque hubo una persona en la sinagoga que me dijo, ¿sabes por qué hay tan pocos alcohólicos judíos hoy en día? Es porque les pusimos un poco de vino en la lengua antes de circuncidarlos cuando eran bebés, y creciste pensando, muchacho, si me duele tanto, no quiero hacerlo demasiado. De todos modos, estaba bromeando. Pero Josefo señaló que había muchas más mujeres que hombres que seguían el judaísmo. Esto no era solo para los conversos totales, sino también para los simpatizantes del judaísmo. Una vez más, tenían menos que perder, por lo que no sorprende que las personas que encuentran aquí sean mujeres. Bueno, las mujeres a menudo habían sido restringidas en la cultura griega, no tanto en Macedonia, donde están, sino en general. Pero la única esfera en la que incluso los griegos dieron a las mujeres alguna responsabilidad pública cuando, digo griegas, pienso más en el Ática, como la cultura ateniense, que en Esparta. Pero la única esfera en la que los griegos otorgaban a las mujeres alguna responsabilidad pública, especialmente, era la religión, y las mujeres estaban muy involucradas aquí en el culto a Diana en Filipos. Y, de todos modos, las mujeres macedonias históricamente habían sido más libres que las griegas. Bueno, Pablo está enseñando a las mujeres y enfocándose en las mujeres. Algunos judíos lo considerarían sospechoso. De hecho, si tuvieras enemigos y tuvieras a mujeres como tus partidarias, como lo hizo Jesús allá en Lucas 8, 1 a 3, y por supuesto el pasaje anterior donde la mujer le lava los pies en 7, 36 a 50, los judíos conservadores miran abajo en eso. Y cualquiera a quien no le agradaras lo menospreciaría. Lo usarían como motivo de queja. Cuando algunos fariseos tenían mujeres que los apoyaban, la gente a la que no le gustaban los fariseos se quejaba de eso y decía, ah, verás, estás atendiendo a las mujeres. Pero en cualquier caso, Pablo llega a las personas que están ahí para ser alcanzadas y comienza por donde puede empezar. Lidia era de Tiatira. Dice que Dios abrió su corazón para el Evangelio. Lidia era de Tiatira, versículo 14. Lidia era un nombre común, pero le queda especialmente a alguien de Tiatira porque Tiatira estaba en la antigua Lidia. Y si alguien tenía, por ejemplo, un sirviente que había sido comprado en una región de Lidia, a veces le ponían el apodo de Lidia o le ponían ese nombre. Tiatira era conocida por los gremios de tintoreros y los textiles. Las inscripciones muestran que otros agentes comerciales de Tiatira también vendían tinte púrpura en Macedonia. Entonces, no sorprende que esta sea la ocupación de Lidia. Y a menudo se volvían prósperos al hacerlo, a pesar de que la mayoría de los macedonios eran pobres. Había algunos macedonios muy ricos y este era un comercio muy rentable. El nombre y el oficio sugieren a muchos estudiosos que pudo haber sido una mujer liberta. Ahora, cuando hablamos de cosas como esta, hablamos de niveles de probabilidad. Pudo haber sido una liberta, es decir, una exesclava. Los liberados a menudo continuaban trabajando como agentes en los negocios de sus antiguos propietarios de esclavos. Y eso era cierto, lo sabemos por las inscripciones, de muchos comerciantes de tinte púrpura. Pero muchos de ellos eran personas liberadas. Entonces eso también puede ser cierto para Lidia. En este periodo, las mujeres a veces se dedicaban a los negocios. E incluso las esclavas podían convertirse en administradoras, al igual que los esclavos. Probablemente ella era acomodada. Cuando digo que probablemente era acomodada, podría haber sido marginalmente acomodada incluso como esclava, porque a los esclavos a menudo se les permitía tener algo de dinero adicional. Técnicamente, pertenecía al dueño de esclavos, pero la ley romana en realidad permitía que los esclavos lo controlaran en gran medida. Siempre que el dueño de esclavos lo hiciera, lo que normalmente era el caso de los administradores que, si el administrador de esclavos tenía sus propios ingresos. Sin embargo, es mucho más probable que sea una persona liberada, o podría ser simplemente libre, pero probablemente una persona liberada. Ahora bien, probablemente era una vendedora acomodada de púrpura. Había sido un bien de lujo en el mundo mediterráneo y, al este, también en Persia. Había sido un bien de lujo en el mundo mediterráneo durante más de 1000 años. La principal fuente de tinte púrpura, especialmente como artículo de lujo, era el marisco murex cerca de Tiro. Tendrías que triturar mucho de este molusco para sacarle el color morado. Y luego eso se usó en prendas. Puede que tengas que exprimir 1000 para obtener solo un trozo de prenda morada. Por eso era tan caro. Esa fue la principal fuente de púrpura. Y, naturalmente, como se basaba en la mugre exprimida de los moluscos, el tinte púrpura no olía muy bien. Pero eso estuvo bien. Era un símbolo de estatus. La gente estaba dispuesta a soportar el olor por el símbolo de estatus. Y eso normalmente se comerciaba con algo muy, muy rico. Ahora, También había algunas imitaciones de color púrpura y algunas de ellas se basaban en algunas cosas que estaban disponibles en Asia Menor. Tenías la coscoja de la que se podía obtener tinte rojo. Y también, cerca de Macedonia, había una manera de conseguir una imitación del color púrpura. Por lo tanto, es posible que no haya estado vendiendo la forma más cara de púrpura durante este periodo. Quizás estaba vendiendo algo más barato. Pero en cualquier caso, probablemente sea acomodada porque estarías manejando mucho dinero haciendo todo esto. Ella no es una fabricante de tinte púrpura. No va a ser apestosa como la casa de Simón el Curtidor, pero ella es vendedora de cosas teñidas de morado. Entonces, hospitalidad. Pablo, hasta que conoció a Lidia, y Silas, Timoteo y Lucas, que está con él en este momento, pueden haber estado alojados en una posada hasta entonces. Ciertamente eso no era lo ideal. Ciertamente, era mejor encontrar hospitalidad en otra familia judía. Normalmente así se hacía. Así dijo Jesús que lo hiciéramos. Pero si no tuvieras otro lugar a donde ir, tendrías que ir a una posada. Las posadas eran famosas por sus propietarios inmorales que a veces incluso podían robar a la gente. Cuando la gente estaba fuera, podían robar cosas. Las posadas también eran famosas en la cultura judía por su inmoralidad porque muchas veces había una taberna, que no se consideraba inmoral en sí misma, sino las camareras de la taberna, que muchas veces eran esclavas que habían sido rescatadas de los montones de basura. Como bebés. Ahora fueron criadas como prostitutas esclavas. Servirían como prostitutas en el resto de la posada. Entonces, este no era un lugar ideal para que los judíos se quedaran. También hubo problemas con cosas como las chinches. Leíste acerca de ellos en los Hechos de Juan a finales del siglo II. Es una novela. Es mi acto novelístico favorito en el que tienes todas esas chinches y John quiere deshacerse de ellas. Entonces él les ordena en el nombre del Señor. Esperas que baje fuego del cielo y devore las chinches, pero esto me gusta. No fuego. Él simplemente les ordena y se alinean en fila india y salen de la habitación. Pero en cualquier caso, la hospitalidad era un valor importante en el antiguo mundo mediterráneo. Un valor importante en el judaísmo, incluso más que en muchas otras culturas. Lidia brinda hospitalidad. De hecho, se consideraba un honor brindar hospitalidad a un hombre o una mujer de Dios. Entonces, ella funciona como su patrona o su benefactora. No patrón en el sentido romano más técnico, sino patrón en la forma más general en que lo usan hoy los eruditos del Nuevo Testamento. No como alguien que está en la República Romana que se postuló para un cargo y tenía estos clientes siguiéndolo, para que pareciera que tenía un gran séquito para que más gente votara por él, sino en la forma más general en la que lo usamos. Funciona como benefactora o patrona. Muy similar a lo que ves en 2 Corintios 4, 8 al 11, donde la mujer sunamita dice, «Oye, hagamos un lugar para que este hombre de Dios se quede con nosotros, Eliseo». Y un poco, aunque un poco menos voluntariamente, para la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Aparentemente, ella es la cabeza de su familia. Puede que haya un hombre allí que sea un poco relajado, pero aparentemente ella es la cabeza de familia. Y quizás esto signifique que tiene muchos sirvientes. Podría ser viuda, pero como persona liberada, es posible que no haya elegido casarse. Tendría muchas opciones sobre lo que habría hecho, pero habría mucha gente allí. Si alguien buscase un motivo de escándalo, se queda con la mujer. Bueno, no se quedarán solos con ella. Quiero decir, hay un montón de ellos y hay un montón de miembros de su casa allí. Pero esto aún sería algo que los acusadores usarían como escándalo, tal como Jesús tenía mujeres siguiendo a sus discípulos mientras enseñaba. Está bastante claro por las descripciones que obtenemos de Jesús y Pablo que eran personas altamente morales, pero a veces incluso por el bien del Evangelio, tuvieron que romper algunos límites tradicionales. No es que esto nunca se haya hecho. Esto se hizo. Es solo que si tuvieras enemigos, podrían buscar una causa para calumniar. Pero eso no es por lo que son calumniados en Filipos. Los calumnian por otra cosa. Entonces, veremos los exorcismos y la economía, desde 1616 hasta 22. A veces las personas tienen motivos ocultos para acusarte de cosas, especialmente si les cuesta algo. Bueno, aquí tenemos a una esclava, Paidiste, probablemente muy joven. Ese término se usa en un par de otros lugares en Lucas Hechos. Se usa para el crítico de Pedro allá en Lucas 10 y 56, quien dice, «Tú también eres Galileo. Te vi con Jesús». También se usa para Roda, la sirvienta en la casa de María, la madre de Juan Marcos allá en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Su nombre significa rosa. Ella es una figura muy positiva, que aquí se contrasta con una figura que es algo ambivalente. Ella está siendo explotada por sus dueños de esclavos. Esos son los que realmente son las figuras negativas aquí, pero ella también está siendo explotada por ellos porque está siendo explotada por un espíritu. En cuanto a la visión de Luke sobre las mujeres, algunos han dicho, Luke está tratando de suprimir esta voz femenina. Ya sabes, cuando Pablo le ordena que guarde silencio, es exactamente paralelo a lo que tenemos en Lucas capítulo 4, donde tienes a un endemoniado gritando y Jesús lo silencia en la sinagoga. Es exactamente paralelo a eso. Entonces, no es que esté silenciando a las mujeres. ¿Recuerdas a las mujeres proclamadoras en la tumba? Lidia y su familia aparecen muy favorablemente aquí y también Roda. Quiero decir, hay humor en esa narrativa sobre Roda, pero algunas personas han dicho que el humor es un gasto de Roda. Que no es. Ella es la única que sabe la verdad en esa narrativa. Es a expensas de Peter y especialmente a expensas de las demás personas de la casa. Roda es comparable a las mujeres en la tumba en Lucas 24 que dicen la verdad y al principio no se les cree. Bueno, inicialmente Pablo no hace nada porque tal vez no quiere provocar el problema que de hecho surge una vez que expulsa el espíritu. Pero ella anda diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y piensas, bueno, eso no es dañino. En realidad es correcto. Pero, en un contexto gentil, eso podría significar, ya sabes, que hay muchos dioses y estos son, ya sabes. Relativiza quiénes son, pero también, no quieres que un demonio testifique por ti. Al igual que Jesús no quería que un demonio testificara sobre su identidad en Lucas capítulo 4 y lo expulsara. Finalmente, Pablo lo descarta. Él la libera espiritualmente. Físicamente, sigue siendo esclava de sus amos, pero está espiritualmente liberada. Y a causa de eso, como vamos a ver, después se vuelve inútil económicamente para sus amos. Entonces tal vez Lidia y los demás podrían continuar con lo que Paul había hecho y liberarla físicamente después. Probablemente podrían permitirse el lujo de comprar su libertad en este momento. Ha sido liberada espiritualmente. Con suerte, podrá convertirse en miembro de la iglesia. Pero los esclavos podrían participar en esas cosas de todos modos, en su tiempo libre, en lo que respecta a los dueños de esclavos normalmente. De hecho, en la iglesia del siglo II, nosotros, Plinio, el gobernador de Bitinia, en realidad dice que dos de los dos líderes de la iglesia que él está interrogando bajo tortura son esclavos, pero ellos parecen tener han sido diáconos de la iglesia, dependiendo de cómo se traduzca el idioma. Pero, los esclavos podían hacerlo. En realidad es por eso que a menudo la iglesia también tenía que reunirse temprano en la mañana antes de que comenzaran los deberes oficiales. Pero en cualquier caso, el espíritu de una pitonisa, literalmente es lo que se dice en este pasaje. Las traducciones a menudo dicen un espíritu de adivinación, y eso es lo que significa, pero el espíritu de adivinación era un espíritu de adivinación muy poderoso. Pitonisa. Era el término que se aplicaba al oráculo délfico de Apolo, a la sacerdotisa del oráculo délfico de Apolo. La llamaban pitonisa. Era mántica, es decir, profetizaba en un frenesí, o al menos se dice a menudo que fue un frenesí. El oráculo de Delfos era tan famoso, incluso Heródoto habla de Creso, esto fue muchos siglos antes, en la época de Ciro, rey de Persia. Creso era el rey de Lidia y quería saber si podía hacer la guerra en esta o aquella nación. Y entonces, consultó diferentes oráculos para saber cuál sería el más exacto. Y el oráculo de Delfos pudo decirle lo que había escondido debajo de su cama. Entonces, dijo, «Este es muy preciso». Entonces él les envió y les dijo, «Está bien, quiero hacer la guerra contra el rey de Persia, contra los persas y los medos, Ciro. Entonces, ¿hago la guerra o no?». Y la respuesta volvió, «Haz la guerra y destruirás un gran reino». Bueno, desafortunadamente Creso no captó la ambigüedad en esa respuesta. Hizo la guerra contra Ciro y fue derrotado y su reino pasó a formar parte del imperio persa. Y mientras lo quemaban en la hoguera, dijo, «¡Ay, ahora entiendo! Sí, destruí un gran reino, el mío». Y según Heródoto, dijo Ciro, «¿Qué está diciendo? Quiero oír sobre esto». Y cuando él, cuando se enteró, dijo, «No, no, trae a Creso aquí, no lo quemes en la hoguera». Y entonces dijo, «Sí, esto es bueno. Me gusta escuchar la historia. De todos modos, puede que no todo sea cierto, pero así es como va la historia». En cualquier caso, la sacerdotisa délfica de Apolo era famosa. Tenías otros oráculos famosos, el oráculo de Zeus en Dodona con el roble allí. Y también, Apolo era famoso como una deidad profética en Delos, el supuesto lugar de su nacimiento, y así sucesivamente. Pero, especialmente Delfos, esa fue la más famosa de todas. Ahora ella era virgen. Tenía que ser joven. De nuevo, eso se ajusta probablemente a la edad de este paidisque. Eso no quiere decir nada negativo hacia las jóvenes vírgenes. Contrasta con las vírgenes de Hechos 21, las cuatro hijas vírgenes de Felipe que profetizan. Y debido a la edad normal, ya sabes, cuando usan la frase vírgenes, probablemente estén en la adolescencia. Pero en cualquier caso, son vistos muy positivamente. Pero ella está cautiva de un tipo diferente de espíritu profético, no el espíritu de Dios. Se decía que ella se sentaría, la pitonisa, no esta mujer aquí, sino la pitonisa en Delfos se sentaría en un trípode y que surgirían estos vapores mafíticos. La arqueología demuestra que probablemente esto no sea cierto, pero en cualquier caso, supuestamente estos inspiraron a la mujer. Y entonces los sacerdotes tendrían que interpretar. Tendrían que arreglar su redacción, hacerla más elocuente, hacerla más poética y a veces, si fuera necesario, hacerla más ambigua, por si acaso. Pero Lucano describe la posesión de la pitonisa en términos muy gráficos. No todo el mundo está de acuerdo con eso, pero en otras partes de la literatura antigua aparece que ella se ponía frenética, se le erizaba el pelo, etc., porque estaba poseída por el espíritu de Apolo. Ahora, la razón por la que la llamaban pitonisa se debía al nombre del Apolo Pitio, quien fue el asesino del gran dragón Pitón. Y probablemente puedas leer sobre eso en ciertos comentarios de Apocalipsis en Apocalipsis 12. Pero de todos modos, esto no quiere decir que esta joven haya estado alguna vez en Delfos, necesariamente. Es solo para decir que si se dice que tiene el espíritu de una pitonisa, este no es un demonio menor. Quiero decir, este es un demonio de alto poder. Quizás no sea legión, pero este es un demonio de alto poder. Y el versículo 17, su mensaje, estos son siervos del Dios Altísimo. Bueno, eran siervos del Dios Altísimo. El Dios Altísimo es común en los textos judíos. Está en la Biblia, pero también aparece en fuentes paganas. Puede referirse allí al Dios judío o a Zeus. Entonces, hay un grado de ambigüedad en un contexto gentil. En la magia pagana, el Dios Supremo, a menudo identificado con el Dios judío, era visto como el más poderoso. Por eso también en la magia a la gente le gustaría invocar a este Dios Altísimo. Y ella dice que os están anunciando el camino de la salvación. Bueno, curiosamente, aunque el demonio pueda estar provocando problemas, a veces Dios incluso puede usar el testimonio del demonio para bien. Esto lo vemos en Hechos capítulo 19. Quiero decir, no quieres escuchar a los demonios y no quieres asumir que los demonios siempre dirán la verdad. Quiero decir, por eso son demonios. Pero de todos modos. Pero, ya sabes, la estrella de Belén, o sea, aquí los magos son astrólogos. Están mirando las estrellas. Eso está prohibido en las escrituras. Pero a veces Dios usa algo, incluso algo pagano. ¿Y cómo usa esto? Bueno, más adelante, cuando el carcelero les pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó ese idioma? Bueno, probablemente había escuchado la historia de que esta joven había estado andando proclamando que ellos proclamaban el camino de la salvación. Y ahora les cree después del terremoto y de su estancia allí. 4 y 18. Los exorcistas a menudo intentaban utilizar los nombres de espíritus superiores para expulsar a los espíritus inferiores. Eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 13, donde los siete hijos de Esteba intentan invocar el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Pero no tienen derecho a usar ese nombre. Paul, sin embargo, tiene derecho a usar ese nombre. Y aquí Hechos nos da una muestra de una de sus acciones al respecto. Pablo usa el nombre de Jesús. Es decir, Pablo actúa como Jesús el Yach, o su agente, hablando en nombre de Jesús. Él, en nombre de Jesús, un representante de Jesús, ordena al Espíritu que salga. Y sale. Ahora, algunas personas que son más escépticas se burlarán de las personas que creen en espíritus o demonios. Pero es interesante que los antropólogos hayan documentado ampliamente el trance de posesión espiritual. Ahora bien, muchos de los antropólogos, probablemente todavía la mayoría, no creen que estos sean espíritus reales. Algunos hoy en día están más abiertos a al menos utilizar los entendimientos indígenas y decir que nuestra tarea es tratar con el entendimiento indígena, no evaluarlo. Pero los antropólogos han documentado ampliamente el trance de posesión hasta el punto de que la negación de los trances de posesión se considera el equivalente antropológico de ser un terraplanista. El 74% de las sociedades tienen creencias sobre la posesión de espíritus. Y esto proviene de una fuente de la década de 1970. Podría ser mayor ahora que han estudiado más sociedades. Es más alto en algunas áreas que en otras. Hay algunas expresiones culturales diferentes en diferentes sociedades, aunque muchas de ellas parecen muy sospechosas, como lo que vemos en los evangelios y los hechos. Pero existe un sustrato psicofisiológico constante cuando ocurren estados de trance. Los antropólogos suelen definirlo como un estado alterado de conciencia interpretado de forma indígena o local, en términos de la influencia de un espíritu maligno. Lo siento, no es un espíritu maligno. A menudo se trata de un espíritu bueno, según mucha gente lo interpreta localmente, pero es un espíritu extraño. Hay una neurofisiología alterada durante el trance de posesión en el que las personas han sido sometidas a pruebas de hiperexcitación, etc., mediante lecturas de EEG. Ahora bien, no quiero que pienses que todos los casos de hiperexcitación se deben a eso. Hay otras causas para esto, incluso otras causas de los estados de trance. Pero tengo TDA. Probablemente esa sea una de las razones por las que me oyes hablar muy rápido. La otra razón es que estoy tratando de terminarlo rápidamente para poder cubrir la mayor cantidad de material posible. Pero hay diferentes tipos de actividad cerebral. Pero tienes una neurofisiología alterada que sí tipifica este trance de posesión, aunque a veces puedes tenerlo durante otras cosas que no se deben a eso. Conductas de posesión. Raymond Firth, un antropólogo, y no sé qué pasó con mi pantalla aquí, pero Raymond Firth dice que a veces ha sido difícil para el antropólogo convencerse a sí mismo, hoy diríamos a sí mismo, de que en realidad es la misma persona. Como ante quien está mirando o confrontando. Entonces, márquelo como el cambio de personalidad en su comportamiento, el cambio en el tono de su voz, etc. Yoram Mugari fue un exorcista africano tradicional en la religión tradicional antes de convertirse al cristianismo. Entonces, tenía algunas historias que contarme sobre cosas que presenció y que deberían haber sido humanamente imposibles, donde personas en realidad poseídas se movían por la pared a lo largo de sus espaldas casi como una serpiente, hasta el techo, lo que debería ser humanamente imposible por lo que sabemos del cuerpo humano. Y luego se convirtió al cristianismo y ahora obtuvo su maestría en Gordon Conwell y ahora está haciendo su doctorado en el Reino Unido. O creo que tal vez ya lo haya terminado. En algunos casos, y menciono esto por algunos casos como la legión y el endemoniado en el caso de los siete hijos de Esteba en Hechos 19, estos no son todos los casos, pero en algunos casos, el trance de posesión se expresa en un comportamiento violento, como golpearse la cabeza, saltar al fuego. También lo tienes en Marcos 9, cortarse en lugares como Indonesia, de donde tengo esta camiseta muy bonita, caminar sobre el fuego o inmunidad al dolor. A veces también podría expresarse en violencia hacia los demás. Ahora bien, algunas de esas cosas también pueden suceder en otros tipos de circunstancias. Ahora bien, obviamente la gente puede ser violenta sin tener un demonio y la gente también puede tener estados alterados de conciencia debido a otras cosas. Quiero decir que nuestro estado de conciencia también se altera cuando dormimos. Pero algo que claramente señala un demonio, aunque no siempre sucede cuando hay un demonio presente y probablemente no suele suceder, hay ciertos fenómenos ocultos como que la persona pueda deslizarse por una pared, lo cual es físicamente imposible, ciertos fenómenos ocultos. Muchos supuestos casos de demonismo pueden ser meros trastornos de la personalidad o simplemente dolencias físicas, pero algunos son más extremos cuando hay objetos que se mueven sin ser tocados o que vuelan por la habitación,
etc.
Y tengo amigos que han sido testigos de algunas de estas cosas y yo he sido testigo de algunas cosas de las que realmente no quiero hablar porque son realmente desagradables. Pero en cualquier caso, el exorcismo también aparece en la literatura antropológica. En algunas culturas se considera la única cura para la enfermedad de posesión y los psiquiatras y psicólogos que no creen en los espíritus, quiero decir, algunos sí, pero probablemente la mayoría no, que no creen en los espíritus debaten si deben adaptarse a las creencias locales. Entre los cristianos vemos con mucha frecuencia el exorcismo. Alrededor del 74% de los cristianos en Etiopía, por ejemplo, afirman haber presenciado exorcismos. Mi alumno, Paul Mokake, un bautista de Camerún, me describió una mujer que se retorcía como una serpiente mientras los espíritus del mar eran expulsados. Ahora yo no, y hay otros que me describen este tipo de cosas. Localmente se les considera espíritus del mar, espíritus del agua o espíritus del río. Quizás sea simplemente la tradición local, la interpretación local. La Biblia no dice, ya sabes, que tengas espíritus marinos o lo que sea, pero sí, parecen haber sido espíritus de algún tipo. La pastora nepalí Minna Kase cuenta el caso de tres hermanas que permanecieron mudas durante 3 años. Ahora bien, de ninguna manera estoy insinuando que el mutismo normalmente sea causado por espíritus o demonios. Puedes tener dolencias físicas por diversas razones. También puede tener estrés emocional y estrés mental por diversas razones diferentes. Pero no estamos hechos para que otras personalidades vivan dentro de nosotros. Entonces, cuando tienes un espíritu, a veces aflige una cierta parte del cuerpo o aflige el sistema nervioso, aflige la mente. No quiere decir que esas sean las únicas cosas que pueden afligir el cuerpo o la mente, pero los espíritus a veces pueden hacerlo, y ese fue el caso. ¿Por qué estas tres hermanas estuvieron todas mudas al mismo tiempo durante 3 años? Ella expulsó un demonio, la pastora Minna Kase expulsó un demonio y luego fueron sanados durante eso. Robin Snelger, jefe del Departamento de Psicología Industrial de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela en Port Elizabeth. Bueno, al principio de su vida, relata su propia experiencia anterior de una personalidad alienígena que lo controlaba. Nada le ayudó. La medicina no ayudó. Otro tipo de prácticas no ayudaron hasta que espontáneamente fueron ejercidas a través de un cristiano. Eusperina Acosta Estevez en Cuba. La entrevisté cuando estuve en Cuba. Dijo que hasta 1988 había estado invocando espíritus. No sé si estaba involucrada en la santería o qué, pero estaba invocando espíritus. Estaba demasiado enferma para caminar. Los pastores oraron por ella un día de 1988. Ella retrocedió. Las sillas a su alrededor fueron echadas hacia atrás, y las graves fallas cardíacas y renales que eran tan graves que no podía caminar de repente se curaron, y todavía está bien hasta el día de hoy. Entonces, cuando la gente hace preguntas sobre la realidad de los espíritus, algunos antropólogos han explorado esto. Quiero decir, en su mayoría están interesados en lo que dice la cultura local, pero ha habido algunos estudios interesantes. Edith Turner, viuda de un famoso antropólogo llamado Victor Turner, es profesora de antropología en la Universidad de Virginia. Es editora de la revista Antropología y Humanismo. Durante el ritual espiritual africano tradicional de Zambia, no cristiano, no querían que hubiera cristianos presentes, pero durante el ritual espiritual africano tradicional en Zambia, ella fue testigo de la expulsión de sustancias espirituales. De hecho, vio esta masa salir con sus propios ojos de la espalda de la persona. Ahora bien, ella no aborda esto desde una perspectiva cristiana convencional. De hecho, ella enseña a sus estudiantes a experimentar espíritus, con los que la mayoría de nosotros, como cristianos, tendríamos problemas tanto como los tendrían otros antropólogos que no son cristianos. Pero en cualquier caso, ella cree en la realidad de los espíritus, y lo ha defendido abiertamente y se ha ocupado de ello también entre la población inuit de Alaska, etc. El antropólogo Solon Kimball, durante un trabajo de campo en Irlanda, una aparición comenzó a avanzar hacia él. Extendió la mano para protegerse. Su mano lo atravesó. Dijo, ah, Eso debe ser una alucinación. Pero más tarde descubrió que muchos otros habían visto la misma figura en la zona en ocasiones de forma independiente. Su explicación fue, bueno, tal vez la cultura afecte incluso nuestras alucinaciones. Pero nuevamente, esto fue independiente, por lo que en realidad puede ser algo más serio que eso. A nivel mundial, la mayoría de los cristianos de todo el mundo aceptan la realidad de los espíritus. Han convencido a un número cada vez mayor de occidentales, algunos de los cuales no habían llegado a esta conclusión debido a sus experiencias. De hecho, un traductor de la Biblia en el área alrededor de Perú, lo siento, la persona que compartió esto conmigo era de Perú, pero en América del Sur, entre la gente tradicional, él les estaba traduciendo la Biblia y ellos creían que había espíritus a su alrededor. Y él dijo, no, no, esas cosas no son reales. Y ellos dijeron, bueno, está traducido, y tú nos lo tradujiste en el Evangelio de Marcos. Habla de ellos. Y él dice, no, no, en realidad no son reales. Y ellos respondieron, están a nuestro alrededor. Podemos verlos. Eres el único que no puede verlos. Pero nuestra reacción apropiada de iluminación ante la superstición se da en todos los espíritus. Y esto fue señalado por un antropólogo misionero muy conocido que dijo, ya saben, mi formación teológica me ayudó a comprender algo acerca de Dios. Mi formación antropológica me ayudó a comprender la cultura y los seres humanos. Pero fue cuando estuve en la India, este es Paul Ebert, cuando estuve en la India, me ayudaron a comprender que también existe este reino intermedio, que nuestra cultura occidental se había excedido al tirar al bebé con el agua del baño. Y una situación más un enfoque crítico es observar la evidencia de cada caso. El psiquiatra Scott Peck, había muchas cosas que podía explicar psiquiátricamente y dijo que, ya sabes, la mayoría de las cosas que la gente piensa que son demonios son solo problemas psicológicos. Pero se encontró con dos casos que no podían explicarse de otra manera que como demonios. William Wilson, profesor emérito de psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Duke, y muchos otros han dicho cosas similares. David Van Gelder, profesor de consejería, y esto está publicado en una revista de consejería, había un joven de 16 años que actuaba como un animal, y el crucifijo que estaba colgado en la pared se cayó, pero no se cayó sin más. Las uñas realmente se derritieron. Eso es algo que no es un trastorno psicológico. Y entonces, él y algunos otros cristianos, fueron llamados como consejeros cristianos, psicólogos cristianos y psiquiatras. Se unieron y no pudieron tratarlos de ninguna manera psiquiátrica o psicológica tradicional. Finalmente, dijeron, está bien, bueno, intenten decir que Jesús es el Señor. Y con otra voz, salió de él, tontos, no puede decir eso. Finalmente, lo expulsaron en el nombre de Jesús. Pero como profesionales, reconocieron que esto no era epilepsia, no era psicosis, tenía que ser un espíritu real. David Instone Brewer, un erudito rabínico muy conocido, es un erudito cristiano que enseña en Tyndall House en Cambridge. En épocas anteriores, estaba haciendo rondas estudiando para ser psiquiatra antes de dedicarse a lo que hace ahora. Y dijo que una vez estaba haciendo su ronda en un hospital y en silencio, en privado en su propio corazón, estaba orando por este hombre con el que se sentó en el hospital y que parecía estar dormido. Estaba orando para que Dios lo ayudara cuando el hombre de repente se puso de pie, le señaló la cara y gritó, «Es mío, déjalo en paz». Dijo que fue una experiencia muy interesante. Bueno, todo esto quiere decir que lo que leemos en el Nuevo Testamento es muy creíble. Y si no crees en los espíritus, con suerte, al menos verás que aquellos de nosotros que sí creemos en los espíritus tenemos alguna razón para hacerlo, y que en realidad es una creencia bastante extendida en muchas partes del mundo. Pero probablemente la mayoría de los que estáis viendo esto ya creéis en esto. Pero de todos modos, aquí hay información adicional para ayudarle a ver que lo que leemos en Hechos capítulo 16 es muy plausible. Ahora, el resultado de esto es una persecución que no solo es plausible, sino que también la mencionan Pablo y uno tesalonicenses acerca de lo que sufrió en Filipos. Y eso lo veremos en la próxima sesión. Este es el Dr. Craig Keane en su instrucción sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 16, Hechos capítulos 15 y 16.
강력한 것으로 여겨졌습니다. 그래서 사람들은 마술에서도 이 지극히 높으신 하나님을 부르고 싶어 합니다.